Cerremos micrófonos. Padre, te damos la honra y la gloria a ti. Aprovechamos que estamos unidos y una vez más clamamos que tu mano bondadosa esté sobre nuestra ciudad en este momento. Una vez más te pedimos que confundas a todos los que se levantan para hacer maldad. Guarda, pon tu mano guardadora sobre nuestra ciudad, sobre cada institución en esta noche. Guarda a nuestros hermanos, guarda a todos los policías también, guarda a todos, que no haya muerte, no haya nada de esas locuras que hubo anoche, te lo pedimos. Nosotros estamos en tu mano y confiamos en tu bondad. Confunde a los malvados, te lo pedimos, confunde a los malvados y no les permite en ningún momento que su maldad llegue a fin. Y nosotros aquí reunidos te clamamos, Padre, que el Espíritu nos guíe, nos enseñe. Y como siempre bendigo el corazón de mis hermanos para que podamos compartir en esta noche y gozarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, seguimos hablando entonces de nuestro amado Jesús como el sumo sacerdote. Ya recordamos lo que vimos la clase pasada, llegando a hablar de Jesús como nuestro sumo sacerdote, comprendiendo nuestras debilidades, porque él también sufrió cada una de esas tentaciones, pero dice la Escritura que sin pecado. Es bueno tener claro que cuando hablamos que la Escritura dice que él comprende nuestras debilidades, no quiere decir que las justifica, o sea que está de acuerdo con ellas, ¿no? Sino que en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestra situación, él nos comprende, y creo que eso es fundamental. No sé si ustedes recuerdan, algunos, no todos, pues de los que han estado en clase conmigo cuando estudiamos el libro de Tesalonicenses, que aprendimos algo. Yo aprendí juntamente con ustedes cuando aprendimos que la palabra exhortar en la Biblia, ¿recuerdan? Que uno normalmente cree que la palabra exhortar tiene que ver con llamar la atención, o en términos más coloquiales como de regañar. Y nos dimos cuenta que la palabra exhortar bíblicamente lo que significa es ponerse a la par del necesitado para comprenderlo y así poderle ayudar. ¿Por qué? Porque la palabra exhortar viene del griego parakaleo. Para significa a la par. Y kaleo significa estar juntos, ¿no? A la par, kaleo, animar. Entonces, es eso lo que comprendemos cuando decimos que él comprende, él se pone a la par de nosotros. Porque desafortunadamente, cuando desvirtuamos la palabra de Dios, siempre que hablamos de exhortación, pues es que el mayor es el que exhorta al menor, ¿no? O la autoridad exhorta al menor como llamándole la atención. No, lo más lindo de hablar de exhortación en la Biblia es que precisamente el mayor se pone a la par del menor. Lo comprende y lo anima y le ayuda. Eso es lo que hace nuestro sumo sacerdote, eso es lo que vimos la clase pasada, y eso es algo que a mí me ministra muchísimo, me ayuda muchísimo, ¿no? Y es bueno que todos meditemos en eso. Bien, y por eso decíamos que debido a eso que él nos comprende, llegamos a la conclusión de que nos podemos acercar confiadamente al trono, que ya no es de juicio, sino al trono de la gracia. ¿Para qué? Porque allí el Señor va a tener misericordia de nosotros y nos va a dar gracia cuando más la necesitemos. Y su misericordia consiste en ese amor inagotable que derrama sobre nosotros para no darnos lo que merecemos. Y su gracia es ese amor inagotable que se derrama sobre nosotros, ¿sí?, para darnos lo que realmente no merecemos. Entonces, misericordia es no darnos lo que merecemos y gracia es darnos lo que no merecemos. Esas son las dos caras del amor inagotable, del amor condicional de nuestro Padre. Y recuerdan que debemos, tanto nosotros amamos a Dios, sino gloriarnos de que Él nos ama a nosotros. Eso es lo que nos sostiene, su amor, por lo que Él nos amó primero es que nosotros lo amamos a Él. Bien, mis amados, como fue anunciado, entonces ese es un pequeño resumen de la clase pasada, para que podamos hablar hoy sobre nuestro amado Jesús como sumo sacerdote, pero ya, como lo dice la Escritura, sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Vamos a seguir leyendo porque terminamos el martes ahí en el libro de Hebreos, terminando el capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 5 del 1 al 10. Hoy vamos a leer Bibliecita. Recuerden que a mí no me gusta sino solo Biblia para acá y Biblia para allá. Para que tomemos la idea y que unamos con lo que estamos hablando, les voy a leer nuevamente desde el 4:14 y voy a seguir derecho. Como les dije, recuerden que la Biblia original no tenía ni capítulos ni versículos, eso era una sola idea. Entonces dice así, vuelvo otra vez al capítulo 4, versículo 14 en adelante, y termino en el capítulo 5, versículo 10. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado para todos los que lo obedecen, y escuchen este verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Se me ocurre, no se ve, no, para que leamos Desde el verso 7 de Hebreos capítulo 5, en la Nueva Traducción Viviente, quisiera leerlo aquí. Me gustaría saber cómo lo dice esos últimos versículos, hasta el 10. Dice así. Mientras estuvo aquí en la tierra, con gran clamor y lágrimas, al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto, eso es lo que me gusta. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Me gusta eso, fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De ahí es donde entonces nos basamos para hablar un poquito de lo que dice la Escritura. Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Espero que no nos pase lo que sigue diciendo ahí más adelante, ¿no? Que dice, nos gustaría mucho decir más sobre este tema, pero ustedes son torpes espiritualmente y tal parece no escuchan. No, eso no nos funcionó. Ustedes son abiertos espiritualmente, pero eso era lo que sucedía con el pueblo de con los hebreos, ¿no? El apóstol Pablo, yo creo que Pablo fue el que escribió Hebreos, espero no controvertir con nadie, soy un convencido de eso. El apóstol quería seguir explicándoles, pero fuera de broma les dice, yo no puedo seguir hablándoles porque es difícil a causa de que es que ustedes debían ya ser maduros y no son maduros porque no quieren escuchar. Otra versión dice porque lo que les entra por un oído les sale por el otro. Pero fíjense entonces que lo primero que dice entonces fue que Jesús fue declarado, ¿sí?, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec a causa de su obediencia. Y su obediencia lo llevó hasta la muerte. Cuando dice allí la Escritura que él fue oído, que Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. No quiere decir que Jesús no murió. Todos sabemos que Jesús murió. Cuando se habla de que fue oído a causa de su temor reverente, fue que la muerte no lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener. Y esto es lo más hermoso cuando les insistí allí en el verso 9, cuando dice, y habiendo sido perfeccionado a causa de su obediencia, porque él se entregó, ¿no?, murió, pero la muerte no lo pudo retener, dice, y habiendo sido perfeccionado a causa de que resucitó, escuchen esto, vino a ser autor de eterna salvación. Ese es otro texto que nos hablan de que nuestra salvación es segura. A causa de que Jesús resucitó como sumo sacerdote, fue declarado, y él como siendo declarado sumo sacerdote nos da una salvación. Pero bien, entonces, ¿qué significa esto, que Jesús sea sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Pues todos debemos saber que bíblicamente hablando existen dos órdenes sacerdotales. La orden que más, que normalmente más conocemos, de la que hablamos más, pues es la orden sacerdotal que viene por Aarón. Siempre que hablamos del tabernáculo de reunión, lo que comúnmente llamamos tabernáculo de Moisés, pues nos referimos al primer sumo sacerdote, que fue Aarón, y de ahí se desprende, ¿no?, la orden de Aarón. Pero existe la otra orden, que es la orden de Melquisedec. Yo no sé cuál es la orden sacerdotal. Con la que más estamos familiarizados es con la orden de Aarón. Pero poco hablamos de la orden de Melquisedec. Y lo que nos está diciendo aquí la Escritura fue que a causa de la obediencia de Jesús, él fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús, sí, recibió su sacerdocio según esta orden. Interesante, ¿no les parece? Ahora, la orden de Aarón nos tipifica algo de Jesús. Escuchen esto, no es que Jesús haya sido constituido sumo sacerdote según la orden de Aarón. Vuelvo y repito, la orden de Aarón tipifica algo de Jesús. ¿Qué parte de Jesús, qué parte de la obra de Jesús es tipificada por el sacerdocio de Aarón? Pues que el sacerdocio de Aarón tiene que ver con la obra terrenal de Jesús. Entonces tipifica lo que tuvo que ver la obra de Jesús en el altar cuando él se ofrece. Pero la orden, el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, no nos está hablando de la obra de Jesús en la tierra, sino que era real, mis amados hermanos. Y esto es bueno que nosotros lo entendamos. La clase pasada dijimos que donde ministra el sumo sacerdote, donde el sumo sacerdote permanece, es en el lugar santísimo. Allí es donde es la cumbre de su obra, porque el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año, ¿sí?, al lugar santísimo. Eso se cumplía en el sacerdocio de Aarón. Pero como el sacerdocio de Jesús es según el orden de Melquisedec, entonces Jesús permanece a causa de que él venció la muerte, permanece en el lugar santísimo, mientras que los sacerdotes, según el orden de Aarón, no podían permanecer en el lugar santísimo. Ellos tenían que salir del lugar santísimo. Jesús no. Eso es lo que, eso es lo que nos dice la Escritura cuando dice, ahora bien, en el capítulo 8 de Hebreos, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Estoy leyendo ahora Hebreos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Fíjense que no está hablando del sacerdocio de la tierra. Sigo leyendo. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra, o sea que lo que hacían los sacerdotes aquí es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué les quiero resaltar? Seguí leyendo, pero lo que les quería resaltar es que Jesús está en el lugar santísimo cuando dice, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios. Los minis, los sacerdotes, según la orden de Aarón, no se podían sentar. Si nosotros vamos al capítulo 10, versículos 11 y 12, lo vamos a poder ver claramente. Mire como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Esta aclaración no la tenemos en la Reina Valera. La podemos ver en la Nueva Traducción Viviente y me gusta mucho como lo dice allí. Dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia, escucha esto, bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Y dice, luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Por eso es que les digo que él sí permanece. Él se ofreció, entró al lugar santísimo y a causa de que fue obediente, fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y como sacerdote según el orden de Melquisedec, él está sentado. Él ya no permanece de pie. Ese está sentado significa su obra, ¿no?, aquí en la tierra fue consumada. Siempre que hablamos de Jesús como sumo sacerdote, si no tenemos claro lo que estábamos diciendo hoy, vamos a pensar siempre en el sacerdocio de Jesús bajo la orden de Aarón. Y Jesús en este momento, mis amados, ya no tiene que ver nada con la orden de Aarón. Primero, porque él no fue constituido sumo sacerdote según Aarón. Nosotros tenemos que, siempre que se hable de Jesús como sumo sacerdote, nos tenemos que referir a él como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y cuando hablamos de Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, mis amados, ya no estamos hablando de Jesús refiriéndonos a su obra aquí en la tierra. Cuando hablamos de Jesús como sumo sacerdote, estamos hablando de Jesús sentado a la diestra, ministrándonos ahora lo que es Dios para nosotros. Vamos a ver algo curioso. ¿Dónde aparece este Melquisedec? Recuerden que este Melquisedec es un personaje que es bien interesante. Para esto tenemos que remitirnos al libro de Génesis, el capítulo 14. Génesis capítulo 14 del versículo 17 en adelante. Esto viene precedido de cuando Abraham le tocó que ir a libertar a su sobrino Lot, ¿recuerdan? Que le tocó que ir allá y pelear con una cantidad de reyes y Abraham los vence. Entonces llegamos al versículo 17 del capítulo 14, dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Aquí se está refiriendo a Abraham, ¿no? Entonces, Melquisedec, rey de Salem, y escuchen esto, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bien, mis amados, fíjense lo interesante que sucede acá. Este Melquisedec, aquí se nos dice claramente que es sacerdote del Dios Altísimo. Pero estamos en Génesis capítulo 14. El sacerdocio que nosotros conocemos es el sacerdocio de Aarón, si es que nos estuviéramos refiriendo a ese sacerdocio de Aarón está muchos años después en el libro de Éxodo. O sea, lo cual quiere decir que esta orden de este sacerdote que es Melquisedec es anterior a la orden de Aarón. Y la pregunta es esta entonces: si Aarón, como sacerdote, ministró en el tabernáculo hecho aquí en la tierra, ¿dónde ministraba Melquisedec? Interesante, ¿no? Si no había ni siquiera tabernáculo todavía. Esa pregunta debemos dejarla por ahí guardadita para verla un poquito más adelante. Pero esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. Si es sacerdote, y como dice allí, ¿no?, sacerdote del Dios Altísimo, ¿dónde ministraba Melquisedec si todavía no había tabernáculo? Y ahora el detalle hacia el cual nos debemos dirigir. ¿Qué hizo este sacerdote Melquisedec, que es la orden de la cual Jesús fue constituido su sacerdote? ¿Qué hizo allí con Abraham? Es bien claro, dice entonces Melquisedec, que además de que es el sacerdote del Dios Altísimo y es rey de Salem, salió, dice el verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Lo que hizo este sacerdote con Abraham fue darle pan y vino. Él no salió para que Melquisedec no salió para que Abraham le diera los diezmos. Él salió fue para bendecir a Abraham como sacerdote, dándole pan y vino. Ahora, el resultado de eso es que después Abraham le da los diezmos de todo. En el verso 20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Normalmente, como que relacionamos a Abraham con Melquisedec cuando hablamos que Abraham le dio los diezmos de todo el botín que le había quitado a los reyes, pero no nos damos cuenta que realmente Melquisedec como sacerdote no salió a recibir diezmos. Otra cosa fue que Abraham se los dio. Él salió fue para bendecir a Abraham con pan y vino. ¿No les parece interesante eso? Porque la palabra de Dios es concordante, mis amados hermanos. Eso no fue la misma experiencia que se tuvo con Jesús, cuando Jesús también entonces nos hace partícipes del pan y del vino. Allá en Mateo capítulo 26, ¿No es interesante eso? Mateo 26, 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Interesante, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de pecados. ¿Qué estaba entonces haciendo Jesús? Lo mismo que hizo Abraham, que hizo Melquisedec con Abraham. Recuerden que todo lo que sucede en el Antiguo Testamento es sombra de una realidad que la encontramos en el Nuevo. La realidad la encontramos en el Nuevo. ¿Cuál es esa realidad? La realidad es que el pan y el vino nos están hablando del cuerpo y nos están hablando de la sangre de Jesús. Y es la manera como Jesús se dispensa, se da a nosotros. Eso lo dice en Juan capítulo 6. Si ustedes abren la escritura en Juan capítulo 6. Desde el verso 25 en adelante, Jesús le habla a sus discípulos que él es el pan de vida. Y en el verso, y en el versículo 35 de Juan 6, miren lo que dice, Juan 6:35. Vayan tomando apuntes, si no, después no se acuerdan de nada. Jesús les dijo, voy a leer el versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Miren que eso es lo que está declarando allí. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Después sigue hablando Jesús todo el tiempo allí. Y en el verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, todo aquel que ve al Hijo y cree en él, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y sigue toda la idea, ustedes van a leer esto ahí en sus casas, para aterrizar en el versículo 54. ¿Qué dice el versículo 54? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y acabamos de decir, ¿no?, en el verso 40 que acabamos de leer, que esta es la voluntad del que le ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tiene vida eterna. Entonces la vida eterna es, ¿de qué manera? Comiendo su carne y bebiendo su sangre. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pero él está haciendo aquí, en todo el capítulo 6 de Juan, está haciendo un símil de que su carne es el pan. En el verso 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, mis amados, cuando el Señor nos habla del pan y el vino, y que el pan es su carne y su sangre, ¿sí? su sangre es el vino y su carne es el pan, se está refiriendo es de lo que es comerlo a él, pero la primera pregunta es, ¿yo cómo me como a Jesús? La clave está cuando él nos habla que la manera como él quiere que lo comamos y le bebamos es cuando creemos en él. El que viene a mí, dice, nunca tendrá hambre. El hambre se calma ¿con qué? Con el pan. O sea, la manera de comer el pan es viniendo a Jesús. Estoy leyendo el verso 35. Dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, refiriéndose a la bebida, a la sangre, al vino. Entonces, la manera como comemos es viniendo a Jesús y creyendo en él. Viniendo a Jesús y creyendo en él. Pero eso tiene su base, mis amados hermanos, en esa obra que él va a hacer en la cruz. No sé si me estoy explicando lo suficiente. Lo que quiero hacerles entender es que fíjense que todo esto parte es de Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque si Melquisedec le dio pan y vino a Abraham, lo que estaba tipificando en ese momento para fortalecer a Abraham, y recuerde quién es Abraham. Abraham es el padre de nosotros, los de la fe. Abraham es el padre de los creyentes. Entonces lo que se estaba tipificando allí es, era una realidad que después se iba a cumplir. Y esa realidad que se cumple cuando Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, cuando Jesús también nos da el pan y el vino, pero refiriéndose a él mismo. Y por eso digo entonces que Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec, lo que está haciendo ahora es trayéndonos a Dios para que seamos alimentados por él en su misma persona. ¿Eso para qué es? Para que se cumpla el propósito para el cual hemos sido creados. Mientras que nosotros no tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón el propósito para el cual hemos sido creados, tal vez todo lo que les estoy hablando parece chino. No lo vamos a comprender. Pero si yo tengo en mi corazón y tengo en mi mente el propósito para el cual fui creado, y es que el propósito para el cual fui creado es para que Jesús se forme dentro de mí, que Jesús sea formado dentro de mí, entonces todo esto toma una forma tremenda, porque deja de ser simplemente como una doctrina por allá que no tiene nada que ver conmigo, para ver las realidades espirituales vistas en algo que es bien profundo y que tal vez era lo que el apóstol le estaba diciendo a los hebreos. Tengo mucho que explicarles, pero no les puedo explicar pues porque ustedes no han querido crecer. Y es refiriéndose a lo que es Jesús, ¿sí?, siendo nuestro alimento, trayendo el elemento de Dios sobre nosotros, que es lo que el Padre siempre ha querido. Él ha querido morar dentro de nosotros, forjarse dentro de nosotros. Sino que el problema es que como solamente tenemos un evangelio de salvación, solamente creemos en Jesús como Salvador, solamente creemos en Jesús como Redentor, gracias a Dios por Jesús Salvador, gracias a Jesús, a Dios por Jesús Redentor. Pero no podemos quedarnos nosotros ya con el Jesús Salvador y Redentor. Ese es el Jesús que tiene que ver con la obra en la tierra. Ahora nosotros tenemos relación con Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, con Jesús que está a la diestra del Padre, con el Jesús que está en la misma presencia, en el lugar santísimo, y su misión ahora es darnos, ministrarnos a Dios. Que, mire, va a sonar feo lo que les voy a decir, pero es la realidad. Darnos cada día más el elemento divino dentro de nosotros. Recuerden que dice la Escritura que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo y pucho. ¿Cómo somos participantes de la naturaleza divina? Yo solo ruego al Padre que nos quite esa sola mentalidad de salvación y que solo estemos pensando, mira, lo del perdón de pecados, que es lo del sacerdocio de Aarón, eso ya fue resuelto, mis amados hermanos. Me he esmerado de una, de otra, de infinidad de formas. Ustedes pueden dar testimonio que yo insisto mucho en esto. Pero insisto en todo lo que es la obra del perdón de pecados, porque es necesario dejar eso como un fundamento para que podamos hablar lo que estamos hablando ahora. Nosotros no podemos seguir en el altar, nosotros no podemos seguir en el lugar santo, nosotros somos llamados al lugar santísimo. Si comprendemos esto, mis amados, sé que nuestra vida va a ir adelante. Si comprendemos que tenemos que salir solamente de pensar si es que soy salvo o no, que será que si ya fui perdonado o no. Claro que sí, ya todo eso está establecido. Nosotros estamos llamados a algo más allá. Nosotros somos guerreros victoriosos que necesitamos el pan y el vino. Ahora, recuerda que Abraham venía como guerrero victorioso de haber vencido a los reyes. Nosotros somos como hijos de Abraham también victoriosos, pero necesitamos que Dios sea dispensado, que Dios se nos guía. Y nosotros poder decir, ya no solamente pienso en que si soy salvo o no, la salvación o no, no, yo soy salvo y lo que ahora me interesa como cristiano es que el Señor sea forjado cada día más dentro de mí. Eso es lo que el mundo está esperando ver en nosotros. En nosotros a veces ven es personas religiosas, pero no en personas que están mostrando una realidad de un Cristo vivo, creciendo dentro de nosotros. Ese es el verdadero evangelio, mis amados hermanos. Un Cristo viviendo dentro de nosotros. No solamente el Cristo que nos perdona, gloria a Dios porque nos perdonó. No temo al hablar de esta manera porque, como les digo, ustedes pueden dar testimonio de todo lo que me gusta enseñar de Jesús quitando el pecado de en medio. Pero vamos adelante, vamos adelante. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué existe esta orden de Melquisedec? Mis amados, tengan presente, la orden de Melquisedec no tiene nada que ver con la obra de Jesús en la tierra. La obra de Melquisedec tiene que ver con Jesús en el cielo. Con esto termino por hoy. De esto todavía vamos a hacer una tercera clase de Melquisedec. Pero quiero terminar con esto hoy. ¿Ustedes recuerdan cómo es el tabernáculo? Lo que llamamos el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de reunión. Está el atrio, y en el atrio están los muebles, que son el altar de bronce y la fuente de bronce. Después comienza lo que es entonces el tabernáculo propiamente dicho, el lugar santo y el lugar santísimo. Fíjense que aquí hay cosas que son interesantes. Porque aquí afuera, en el atrio, las cosas son de bronce, mientras que en el tabernáculo propiamente dicho, ¿sí?, están ya las cosas son de oro. En el lugar santo se encontraba la mesa de los panes de la proposición. Era una mesa que era hecha de madera de acacia, pero cubierta de oro. Después encontrábamos el candelero o candelabro, que era de puro oro. Y después encontramos el altar del incienso, esos tres muebles en el lugar santo, que era también un altarcito pequeño, que era recubierto de oro, para entrar a la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. Y ahora, en el lugar santísimo, ¿qué había? Un solo mueble, el arca del pacto. Pero todo era de oro allí, no solamente era el arca del pacto. Recuerden que aún las paredes del tabernáculo, tanto del lugar santo como del lugar santísimo, eran hechas de madera de acacia, pero cubiertas de oro. El oro nos habla de la misma presencia de Dios. El oro nos habla de lo que es lo celestial, mientras que el bronce nos habla de lo que es lo terrenal. Nosotros ahora estamos en el punto de lo celestial, porque ya pasamos por el altar, ya hemos pasado por el lavacro, ahora vamos para estar delante de la presencia, donde está el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, en el mismo lugar santísimo. Ese es el lugar en el cual nosotros permanecemos. Por eso es que entonces, mis amados, es que nosotros podemos tener una vida de adoración, escúchenme esto, una vida de adoración que es continua, porque estamos en la misma presencia. Cuando Jesús muere, se quita ese velo, se rompe en dos, y ya entonces ya no existe lugar santo ni lugar santísimo. Cuando Jesús muere, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompe y queda un solo lugar, que es el lugar santísimo. Eso se vuelve una sola cosa, lo que es el cielo mismo, donde está en este momento nuestro amado Jesús como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, desde allá dispensándonos el pan y el vino, desde allá enviándonos el Espíritu Santo, que tiene que ver con todo lo del candelero, desde allá entonces dándonos toda esa posibilidad de ser unos adoradores, que tiene que ver con el incienso. Pero todo es él como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se dan cuenta? Entonces no podemos seguir, y no es que estemos desechando a la parte de la obra de Jesús terrenal. No, ese es el fundamento de lo que estamos hablando. Pero repito, no nos podemos quedar todo el tiempo allá. Por algo, el apóstol les decía a los hebreos, estas son cosas que son difíciles, ¿no? Pero tenemos que seguir adelante hacia la madurez, tenemos que seguir adelante hablando las profundidades de la palabra. Creo que el próximo martes vamos a seguir hablando un poquito más del Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por hoy, ya son las 6:58, ya casi 7 de la noche, dejamos hasta ahí. Amén. Mis amados, gracias por estar aquí juiciosos. Gracias.